Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este jueves, a este 26 de noviembre del 2020, a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, en un país que está dentro de un mundo que hoy recuerda notablemente, vamos, hay que ser de la camándula o de la, o cartujo para no haberse enterado que se ha muerto Maradona, el astro argentino del fútbol, el hombre que ha fallecido, desde luego, a consecuencia del maltrato que él se había, al que él se había sometido a sí mismo, ¿no? Un ídolo del fútbol, un fascinante jugador, destrozado por drogas y alcohol, reconociendo que era su peor enemigo. Desde luego, Maradona era un icono pop y derrochó todo su capital, todos sus capitales. Mejor fijarnos en sus goles que en muchos de sus comportamientos. Que descanse en paz en esa conmocionada Argentina que hoy le llora. El mundo del fútbol en general le llora. Miren, hoy, damas y caballeros, deberíamos pedirle a la Real Academia Española de la Lengua que, ya que ha abierto la mano estos días para incluir nuevos vocablos, incluya uno nuevo, que es sanchear. ¿Qué es sanchear? Comportarse como Pedro Sánchez. Es decir, el individuo que dice una cosa y hace otra, o que está dispuesto a cualquier esperpento, incluido el pillaje del Estado, con tal de mantenerse en el poder. Pactando además con todos aquellos que dijo que no lo haría, con enemigos declarados de España. Pero que poco importa si el objetivo es estar sentado en el falcón. Eso es sanchear. Aquí ya, miren, una vez se ha visto el final de las negociaciones para los presupuestos del Estado, aquí ya no hay excusas de, a ver, no, los socialistas no serán capaces de hacer eso, no. O mira, hay que votar al PSOE precisamente para que no dependa de los separatistas o de los que quieren aplicar en la economía ideas de comunismo recalentado. No. Perdone, no hay excusas. Ha tenido la oportunidad Sánchez, gracias al buen trabajo que ha hecho Inés Arrimadas, arriesgándose a abrazarse, por cierto, para dejarle en evidencia. Ha tenido probabilidad de no pactar con quien pacta. Pero a él le va esa marcha. Lo que queda del PSOE es eso lo que busca. Que no se quiera creer que se está poniendo la estabilidad del país en manos de los que se quieren cargar el país. Bueno, solo tienen que escuchar a Otegi, que por lo menos tiene la sinceridad que le falta a otros.
Nosotros queremos mantener abierta la ventana de oportunidad. No suscribimos las tesis de cuanto peor, mejor. Cuanto mejor, mejor. Y nosotros seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que nos, desde nuestro punto de vista, nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirles sí, esta es nuestra propuesta, a estos presupuestos.
Bueno, están en el acuerdo con Sánchez porque Sánchez es la vía más rápida para desmantelar España. Y los del PNV están sorprendidos porque dicen que les han regalado el cuartel del ejército en San Sebastián sin que lo hayan pedido. ¿Y esto se pondrá colorado el PSOE después de que Otegi les haya dejado en evidencia? Pues no. Sale Carmen Calvo y dice que claramente el gobierno está encantado de pactar la propuesta de Esquerra para subir los impuestos a la gente que vive en Madrid.
Requiere altura política. El Partido Socialista la tiene. Hace tiempo que lo venimos diciendo. Estamos al inicio de algunas decisiones importantes que le garanticen a los españoles que, sea cual sea el territorio, su situación tributaria no puede ser de una asimetría que plantee deslealtad entre los territorios entre sí.
Muy bien, adelante. Eso se llama armonizar. Armonizar es el eufemismo que utiliza toda esta izquierda para decir que va a subir los impuestos. ¿Por qué no armonizan la baja? Porque la voracidad, las ganas de abrazar al ciudadano, no se lo permite. Para que pueda vivir toda esa cuadrilla de vividores y mantener abiertos chiringuitos y mamandurrias con el dinero que ganamos los demás. Es decir, para Carmen Calvo, vean ustedes el esperpento, la amenaza contra la unidad de España es la Comunidad de Madrid. No Otegi y su República Vasca, no los golpistas catalanes. Quien rompe la unidad de España es la Comunidad de Madrid. Y Pedro Sánchez permite que la política tributaria de la Comunidad Autónoma de Madrid la decida Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, ahora es Esquerra quien garantiza la unidad de España. Menos mal que tenemos a Otegi y que tenemos a Rufián. A Otegi diciendo que no se ve un gobierno así desde la Segunda República. Con razón, con razón. Esperpéntico es el recuento de las cesiones de Sánchez. Que el catalán desaparezca como idioma vehicular, que el ejército se vaya de Loyola, que Esquerra decida la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que los golpistas sepan que van a cambiar la ley ad hoc para ellos, para que salgan a la calle. Y además, por cierto, que dispare inversiones en Cataluña por cima incluso de lo que reconoce su estatuto. Luego del concierto vasco y del navarro, de eso no dice nada, les parece estupendo. Miren, los impuestos, el Estado, la Administración Central del Estado, transfiere a las comunidades una determinada gestión de impuestos, sucesiones, patrimonio, etcétera, etcétera. Y cada comunidad autónoma puede aplicarlas o no, al igual que sus propias figuras impositivas. La Comunidad Autónoma de Madrid no lo hace. Otras no, otras prefieren abrazar literalmente a su gente. Abrazarles. Bueno, Madrid, gracias a esa política, al hecho de que, hombre, no estén abrazados tampoco por la burocracia asfixiante que se vive en España, es una locomotora económica. Por supuesto, muy por encima de Cataluña a la hora de aportar a la caja común. Y lo es también gracias a eso. Hombre, de momento en Madrid no se gasta el dinero en políticas identitarias ni en acabar con el ciudadano, con burocracia, con impuestos, etcétera, etcétera. Madrid está a la cabeza del crecimiento del empleo en España. Y eso no lo puede digerir el independentismo. ¿Cuándo entenderemos que los problemas de Cataluña no son culpa de la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Admitirían los de Esquerra que un partido de otra comunidad exigiera determinadas cosas para Cataluña porque sí? ¿De qué se trata? ¿De mejorar Cataluña o de perjudicar a Madrid? Es todo ciertamente ofensivo. El hecho de que este majadero político llamado Asens, John Asens, diga que Madrid es la república independiente para ricos de Ayuso. Madrid es la que más aporta a la caja común, recuerdo, y no es dumping fiscal. Eso es un invento del independentismo, de todos estos majaderos. Es un principio de autonomía financiera. Pero como Sánchez sanchea, esa gran desgracia que se llama Pedro Sánchez se dedica a sanchear, nos encontramos en eso. Y que se vaya cuidando alguna que otra comunidad. Por ejemplo, desde luego se quiere destrozar la Comunidad de Madrid. Se usa Esquerra como excusa. Se lo lleva guardado Sánchez desde hace tiempo. Que se cuide Andalucía, que también se va a ver afectada de rebote, por ejemplo. Oiga, bajando impuestos en Andalucía, se ha recaudado 530 millones más que en el ejercicio anterior. Que supongo que es una cosa que también le debe molestar mucho a Gabriel Rufián. Y va a recibir Andalucía 200 millones menos que Cataluña en inversiones del Estado. Con Sánchez, sancheando. Armonización fiscal. Vamos a declarar ahora la Guerra Santa a favor de la armonización fiscal. Armonización lingüística no. Armonización de derechos entre españoles tampoco. Pero armonización de impuestos sí, porque nos hemos dado cuenta de que si ahogamos a la gente de los territorios donde vivimos y otros nos ponen en evidencia, demostrando que bajando impuestos lo hacen mejor, no lo podemos soportar. Con lo cual, vamos a sanchear. Y de sancheo en sancheo, hasta el abismo. Son las 8:10, más cosas. Más pateras.
Más de 400 inmigrantes han llegado a Canarias en las últimas horas. El miércoles deja también 9 fallecidos, 8 de ellos en un naufragio en Lanzarote. Los vecinos no dudaron en echarse al agua para ayudar en el rescate.
Bruces.
El Tribunal Supremo revisa los recursos de la Fiscalía contra el tercer grado concedido a Oriol Junqueras y el resto de políticos condenados por el procés. Un tercer grado que ahora mismo solo disfrutan Carme Forcadell y Dolors Bassa.
Disparados.
Reino Unido comunica casi 700 fallecidos por COVID en un día, la mayor cifra desde principios del mes de mayo. Italia también registra uno de los peores datos de la segunda ola con 722 muertos. Alemania anuncia más restricciones hasta el próximo mes de enero tras registrar récord de fallecidos también en 24 horas.
En el partidazo de COPE, el adiós a Maradona, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Es evidente que estamos ante la muerte de un ser relevante a todos los niveles en el planeta desde hace más de 40 años. Diego Armando Maradona, el número uno del fútbol para muchos, el hombre que más admiración ha despertado en un terreno de juego y a la vez el hombre que en los últimos años más pena ha generado también, sobre todo por las compañías que eligió a lo largo de toda su carrera. En el campo, el mejor. Fuera del campo, una persona que ha pasado por muchos problemas y que desde luego en los últimos años ha protagonizado unas imágenes que tristemente no deben marcar a la generación que no le vio jugar al fútbol. Hay muchas posibilidades de ver a Maradona, grandes documentales, grandes partidos que se van a repetir en los próximos días, y esa es la imagen que debe quedarnos de Maradona. Maradona se fue con 60 años, los 30 primeros fueron increíbles.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vamos a tener una jornada de lluvias en prácticamente toda España, salvo en las Islas Baleares, tormentas fuertes en el centro de la península y también en Andalucía. Las temperaturas suben algo en el norte, pero bajan en el sur y en Canarias, donde además el viento soplará con fuerza.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un día eres tú la que dice...
¡Ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente...
Llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
Miramos al día de hoy, este 26 de noviembre, con la vista, con la mirada, con los ojos de Javier González Ferrari en Mirando a Dar.
Carlos, miro con qué chulería ese rufián por partida doble, la de nacimiento y la de su actitud, se jacta de haberle arrancado a este gobierno, apuntalado por lo mejor de cada casa, la promesa de cambiar la ley de financiación autonómica con el único propósito de imponer a la Comunidad de Madrid los mismos impuestos confiscatorios que padecen los territorios en manos de los sanchistas. La falacia de que la derecha se ha montado un paraíso fiscal para favorecer a los ricos no se sostiene con los números en la mano. Habrá que salir a los balcones y a las ventanas, ya que no podemos salir a la calle, para gritar que Cataluña nos intenta robar con la complicidad de un individuo que es capaz de pisotear derechos y descoyuntar España a cambio de asegurarse el poder. La fiscalidad en la Cataluña soberanista es un auténtico escándalo. No solamente por cómo exprime a las clases medias y bajas, sino porque lleva años dilapidando el dinero de todos los españoles, salvo vascos y navarros, que para eso gozan de un privilegio medieval, y sostener así su delirio soberanista. ¿Tendrá algún juez, los redaños, para investigar en qué se han gastado cientos de millones de euros que, en lugar de dedicarlos a las necesidades de los ciudadanos, han sido malversados por los bandoleros que ocupan los despachos de la Generalidad? Si hay alguno, que se dé prisa, que cuando instruya a los fiscales, bajo la atenta y amenazadora mirada de Lola Delgado, no habrá ya nada que hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cuando te toca Euromillones te toca todo el tiempo del mundo. Pero cuando te toca el bote de este viernes 27 que ya va por 162 millones de euros, te toca algo mucho más grande. Te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Este viernes 27 de noviembre, bote de Euromillones de 162 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal, José Antonio Álvarez Gundín? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos Herrera.
Buenos días, José María Fidalgo, pero qué alegría encontrarte por aquí.
Otra vez. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Pues muy bien, aquí sancheando esta mañana tan espléndida. Bueno, ¿os causa alguna perplejidad o no? ¿O creéis que efectivamente la armonización fiscal, es decir, el cierto jacobinismo nada federalizante de los impuestos, es una situación deseable, Gundín?
Hombre, lo que sorprende es que la armonización fiscal se la quiera imponer nada menos que a la comunidad que es más solidaria de España, ¿no? Y desde luego no podíamos sospechar que el derecho a decidir fuera eso, precisamente, el derecho de los separatistas a decidir los impuestos de los madrileños.
¿Y para Fidalgo?
Pues comparto bastante la opinión de Gundín. Independientemente de los problemas que tiene el Estado en las autonomías, que se están viendo en el campo sanitario, en el campo social, en otros, posiblemente porque muchas leyes se hicieron con otra intención y luego las autonomías tiran, pues a mí lo que me repatea es que un individuo como Rufián quiera decirnos a los demás cómo debemos funcionar en todas partes.
Y Jauregui.
Pues mira, yo más allá que hablar de personas, y hablaré de incoherencias, que son de incoherencias de planteamientos que pueden ser gravísimas para el futuro, gravísimas. Naturalmente que necesitamos una cierta normalización y armonización fiscal. Naturalmente que lo necesitamos, porque no puede ser que en Asturias, tú lo has puesto el ejemplo, tú mismo lo has puesto, por 800.000 euros de herencia tengas que pagar 100.000, y en Cantabria, mi pueblo, nada, que por cierto, ya podría alarmarse también Cantabria y Andalucía y otras comunidades ante lo que se prepara. Lo que es una incongruencia absoluta es preparar esta reforma, que desde hace muchos años ya planteaba el propio Montoro, al reformar la LOFCA y todas esas cosas, lo que es una incoherencia es prepararla con estos señores de Esquerra y de alguna manera también con Bildu. Uh-huh. Es decir, con los señores que están reclamando un trato específico para ellos permanentemente e insolidario frente a los demás, porque esto es, incluso no admiten un Estado federal porque plantea una igualdad que ellos no quieren. Lo que es la incoherencia es que estos sean los señores que me intenten a mí armonizar fiscalmente. Uh-huh. Hombre, no, eso bueno. No puede ser.
Vamos a ver, porque ahora mismo, bueno, también se puede armonizar a la baja en vez de al alfa.
Eso es más por consenso, y por consenso, se puede armonizar no haciendo la guerra a nadie. No puedes hacer la guerra a Madrid específicamente.
Armonice para abajo y ya está todo.
No se puede, Carlos, no se puede.
Esto es un 155 fiscal a Madrid, que está claro.
Bueno, vamos a ver, ¿qué quiere contarnos Berti?
que nos quiere ayudar. Así de sencillo, porque hay gente que ahora mismo ve lo que tiene que pagar de su seguro del coche y le viene pues muy mal. Y Berti, ¿qué hace? Pues le ofrece un 40% de descuento. Y además, como lo importante es la seguridad, puedes realizar todas las gestiones sin salir de casa desde tu móvil. Contratas tu nuevo seguro, pagas, das un parte, chateas con un gestor, todo. Y además, solo esta semana, te regalan un cheque de 100 euros al contratar el seguro de coche. Así que ya está. Entra y contrátalo en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en Endesa generamos empleo y riqueza en las comunidades donde operamos a través de una transición energética justa. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cosas importantes que contar esta mañana, Pilar.
Pues la verdad, Herrera, que hoy cuesta hablar de otras cosas porque la muerte de Maradona lo deja todo en un segundo plano. Es lo que pasa cuando muere una leyenda, un dios, como le consideraban en su país, en Argentina. De hecho, allí crearon la iglesia maradoniana, lo comentabas tú antes, la fundaron en 1998 y entre sus mandamientos está amar el fútbol por encima de todas las cosas y rendir culto a Diego Armando Maradona. La noticia del fallecimiento ha conmocionado al país.
Nunca pensé que iba a dar esta noticia. Y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Un cachetazo emocional, nacional, un golpe que retumba en todas las latitudes, un impacto mundial. Una noticia que marca una bisagra en la historia.
Bueno, ya escuchas que se rompe al informar de la muerte de Maradona. Lo cierto es que el 10 argentino ha abierto multitud de informativos y ha sido el protagonista de miles de artículos periodísticos por sus goles, sus jugadas, sus éxitos deportivos, pero también por sus posiciones políticas, sus enfermedades, sus excesos o por sus escándalos. Su historia, la de un chavalín de un barrio humilde que tocaba como nadie el balón y acabó convirtiéndose en el mejor jugador del mundo, se ha llevado también al cine. En 2007 se estrenaba La mano de Dios, una película que recrea su vida y que fue bautizada como el primer gol que marcó Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 86. Así recrearon lo que pasó en el vestuario ese día, cómo el Pelusa animaba a su equipo antes de saltar al terreno de juego.
Hay que ganar este. Sí. Tenemos que hacerlo por nosotros. Sí. Por ellos. Sí. Por Malvinas.
Decía el personaje de Maradona que había que ganar a los ingleses por Argentina y por Malvinas. Y es que ese partido histórico de la selección argentina frente a Inglaterra tuvo lugar 4 años después de la guerra de las Malvinas, así que tenían ganas a los ingleses. Se consideraba algo así como una revancha. Bueno, tal es la devoción que hay en Argentina por el Pelusa que diferentes grupos y cantantes le han dedicado también varias canciones, Manu Chao, por ejemplo, o también un músico para el que Maradona era casi como un hermano, Andrés Calamaro, que le compuso este tema.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial.
Ahora son y 24, las 8:07 en Canarias.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí. Así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas del día. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, esta mañana comparece en el Congreso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para hablar de la pandemia.
Lo hará para analizar esa dinámica en la que seguimos metidos. Baja la incidencia, pero los fallecidos siguen siendo demasiados. 369 muertos en 24 horas. Son menos que el día anterior, pero aquel dato incorporaba atrasos del fin de semana. Pues superando claramente los 300 muertos diarios, seguimos sin saber qué plan habrá para Navidad. El Gobierno central y las comunidades autónomas no se han puesto de acuerdo en esa propuesta de sanidad que plantea un máximo de 6 personas en las cenas más señaladas y el toque de queda a la una. El miércoles se va a publicar el plan definitivo y, de no cambiar las cosas, podría basarse más en recomendaciones que en prohibiciones. De eso se quejan precisamente algunas autonomías, que el Gobierno les deja a ellas el desgaste político de imponer las prohibiciones.
Segunda, hoy termina en la Comisión del Congreso el trámite de las enmiendas parciales de los presupuestos, esos que han sido un chollo para los separatistas.
Las hay de todos los colores, pero la que más ruido está generando es la comisión que buscará armonizar los impuestos, con el objetivo mayormente de subir la presión fiscal a los habitantes de Madrid. Una exigencia de Esquerra Republicana que el Gobierno ya ha confirmado que acepta gustoso porque no le gusta que Madrid, en base a sus competencias, cobre menos a sus ciudadanos. Los separatistas dicen que Madrid se beneficia de ser la capital y Madrid asegura que su secreto está en recaudar más con menos impuestos, evitando ser un infierno fiscal.
Tercera, este asunto puede seguir coleando a tenor de las visitas o los actos que están previstos a lo largo de este jueves.
Llámale morbo o interés. Para empezar, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso visita precisamente Cataluña justo después de haber prometido dar la batalla para evitar que las familias madrileñas tengan que pagar, dice, las corruptelas de los separatistas catalanes. Y ojo también a lo que pueda decir en este contexto Felipe González. El expresidente, que ya prometió luchar contra la influencia de Podemos en el PSOE, presenta hoy un libro dedicado a Rubalcaba, quien en vida advirtió a Sánchez de que si hablas o pactas con los malos, puedes acabar siendo malo.
Cuarta, hoy es imposible sustraerse de la noticia global de la tarde de ayer, la muerte de Diego Maradona.
Era un mito en vida y ahora que ha muerto, Argentina se está volcando con 3 días de luto. Sus restos ya están en la Casa Rosada, la sede de la presidencia, para darle un trato de alto rango. Maradona no estaba bien, tenía depresión y le habían operado de un coágulo en la cabeza. Un paro cardíaco se lo ha llevado a los 60 años tras haber sido para muchos el mejor futbolista del mundo y un hombre atribulado por las drogas. Un símbolo, en definitiva, de lo mejor y lo peor de la condición humana.
La última clave, Ángel Espósito, que está en el sur de Gran Canaria. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Estás ahora mismo dónde?
Pues mira, estoy ahora mismo entre Maspalomas y Mogán, estoy muy cerquita del puerto de Arguineguín, esperando ver el espectáculo aquí que acaba de amanecer, viendo pues ese puerto y cuántos habrán llegado esta noche. ¿Cuántos cientos de personas habrán llegado esta noche a ese puerto del sur de Gran Canaria, Carlos?
Porque tal como llegan al puerto, en el puerto se quedan, ¿y luego qué se hace con ellos?
Pues en teoría se quedan 72 horas, donde se inician y se les asesora para los trámites de extranjería, refugiados, asilo o lo que se considere oportuno. La mayoría de ellos son marroquíes, por lo tanto la cosa se complica más todavía, marroquíes que no subsaharianos, de los de toda la vida, los negros que entendíamos. Y a partir de ahí, pues se les intenta redistribuir, si cupieran, por el resto de la isla. El resto de la isla son esas nuevas instalaciones militares, el CIE, que está completamente atestado y más o menos reabierto, y allí donde pueden. Alguno se dice que se escapa, pero se supone que son la menor parte y son francamente incontables.
¿Y qué vas a hacer esta noche?
Pues vamos a hacer la linterna en directo desde el propio puerto. Hasta donde nos dejen acercarnos, por cierto, porque obviamente las cuestiones de seguridad pues son complicadas. Vamos a hablar con todos los afectados. Vamos a hablar desde con inmigrantes hasta con quien ha conseguido rehacer su vida, con la gente de Canarias, que es impresionante el fenómeno de desafección que se está produciendo. Mira, hay un antes y un después, tras el discurso aquel de Ana Oramas en el Congreso, aquella intervención hace 10 días, cuando dijo aquello de: ¿qué pasa, que tenemos que recuperar el MPAYAC y ser independentistas para que se nos haga caso? Visto lo visto, ojito el proceso de desafección hacia España y hacia Europa que se está produciendo, porque a esta gente no se les puede dejar solos. Vamos a hablar con los jueces encargados de extranjería aquí, vamos a hablar con la policía, vamos a hablar con la alcaldesa de Mogán, que son los que se están comiendo el marrón directamente, Y vamos a hablar también con la otra orilla, porque compañeros de ABC acaban de llegar de Mauritania, de esa frontera de Dagla, entre Mauritania, Marruecos, el Sáhara, para hablar de dónde sale toda esta gente. Vamos a contar el drama de la inmigración desde el origen y, por supuesto, desde Canarias, que no lo olvidemos, es la frontera sur de España y de Europa.
Me alegro de saludarte hasta esta noche. Adiós, Tron.
Adiós, familia. Buenas noches.
Ahora tengo un mensaje del Leroy Merlin.
Y mira, la lluvia es la clave meteorológica del día. Y hoy apetece mantita, escuchar la radio y encender la estufa de pellet. Y gracias al Black Friday del Leroy Merlin, lo que vamos a ahorrar, ¿eh? Porque el día, hasta el día 30 de noviembre, tenemos un sensacional 15% de descuento en pellet de las marcas Bioforestal, Kinfolk y Natur Pellet. Y más descuentazos diarios en todas las secciones. Black Friday del Leroy Merlin. Ve a tu tienda, compra online o en el 910-49-99-99 y mejora tu casa, así de sencillo, solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Fernando Jauri.
Hola.
Antonio Álvarez Gundín. Uh-huh. María Fidalgo. Uh-huh. En esta mañana muy intensa, luego hablaremos de Maradona, si queréis, bueno, desde el ámbito futbolístico y desde otros ámbitos. Pero la verdad que el personaje ha cubierto muchos, ¿no? Ciertamente. Pero inevitablemente tenemos que hablar hoy de lo que se produce en España, que no es nada más y nada menos que el intento de aprobar unos presupuestos generales del Estado, no para un año, que es lo razonable, sino para una legislatura, que esto ya dan por hecho que esos presupuestos sirven para 3 años, para lo que quede de legislatura, y para aprobarlos buscarse los socios menos recomendables posibles, teniendo otros. Y además ofrecer incluso hasta lo que no piden, hasta esperpentos, como el hecho de que un partido independentista catalán quiera ser el que decide cuál es la política fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, pero de todo ello, además de lo dicho, Gundín, ¿qué es lo que destacas?
Bueno, destaco que efectivamente, como decía antes Fernando, yo creo que la ley esta de financiación autonómica, que por cierto fue obra de Zapatero, es decir, si hoy Madrid está, digamos, optimizando aquella ley, fue gracias a Zapatero, que a su vez cedió bastante a las presiones del nacionalismo catalán, porque ellos precisamente querían gestionar una serie de tributos, fijar el tipo de gravamen, las bonificaciones, etcétera, y eso lo consiguieron con bastante facilidad de Zapatero. Pero mira por dónde la comunidad autónoma que más, digamos, rendimiento ha obtenido de esta competencia ha sido la Comunidad de Madrid. Pero es que resulta que la Comunidad de Madrid se lo puede permitir. Se lo puede permitir porque ha demostrado que bajando impuestos recauda más. Y se lo puede permitir también porque no tiene ni embajadas, ni procesos separatistas, ni referéndums que financiar. Oye, que eso es una pasta, ¿eh? Porque, claro,
chiringuitos,
claro. Pero porque querer, digamos, mermar la capacidad de decisión de una comunidad que es la que más aporta a la caja común, lo habéis dicho antes. O sea, nada menos, todos los años aporta 4.400 millones de euros a la caja común, que es luego la que se paga, ¿eh?, la sanidad, la educación, etcétera. Aporta 3 veces más que Cataluña. Y la contribución fiscal neta de Madrid, todos los años, son 16.000 millones, el doble que Cataluña. Entonces, una comunidad que es tan generosa, que devuelve al resto de España, pues oyes, aquellos, digamos, aquellos excedentes que posiblemente por su capitalidad le vienen, yo creo que es una comunidad que hay que tratar bien, hay que cuidarla, hay que escucharla, y desde luego lo que no se puede hacer es acosarla, y entre Pedro Sánchez y Rufián van a conseguir que Díaz Ayuso sea poco menos que una Juana de Arco digna de toda devoción.
Decía José María Fidalgo que la armonización solamente puede ser al alza.
No, hombre, tú decías que la armonización, ¿por qué no la hacían a la baja? Yo decía que es imposible hacerlo a la baja porque cuando han aumentado las demandas de toda la sociedad, pues si no, no llega. Entonces una cosa es armonización a la baja, otra armonización al alta y otra suficiencia y equidad fiscal. Eso es otra cosa. Y lo que sí digo es que se está viendo el problema que es el estado de las autonomías. Cada uno lo ve desde el lado que quiera. Yo, como sabes, no comparto ningún criterio con ningún nacionalista porque tengo otra perspectiva y otra lógica. Y esto no está ocurriendo solo aquí, está ocurriendo en todo el mundo. Entonces se están aumentando los poderes locales, posiblemente como un rechazo a la globalización. Y hay bastante escrito de esto, ¿eh? Yo el último que he leído, que lo leí la semana pasada, es de un americano que se llama Edmund Fawcett, y se llama Sueños y pesadillas liberales en el siglo XXI. Y habla de cómo se han deconstruido las democracias liberales en base a estos mordiscos y a estos empujones. Y termino diciendo una cosa. En el caso de la sanidad, en el caso de la sanidad española, se dice, oye, es que el gobierno ahora le deja a las autonomías que se mojen o que corran con el problema de cuánta gente, si son 6 o 12 los que pueden cenar el día Nochebuena con la abuela y tal. No. Es que creo que es el único país del mundo donde el sistema sanitario se ha transferido el capítulo de salud pública a las comunidades autónomas. Bueno, entonces tenemos un problema muy fuerte con las comunidades autónomas. Tenemos un problema muy fuerte. Creo que han cumplido un ciclo y eso sí habría que revisarlo. No digo poner a todos el contador a cero, pero cuidado, ¿eh?
Te dirían, Fidalgo, que estás intentando recentralizar el Estado.
Yo sí, yo siempre he sido partidario de recentralizar
el Estado. Cuando los Frankenstein lo que van es precisamente al federalismo.
No, perdona, no me refiero al Frankenstein, me refiero a toda la política que ha habido en el periodo democrático. Si la mayor cesión fiscal se la hizo José María Aznar, eso lo sabe él. Entonces, las cesiones fiscales funcionan bien cuando la economía tira, cuando hay para repartir. Pero como estamos ahora en un momento de mucha apretura...
Bueno, el baile lo empezó Felipe con el 15% del IRPF.
Hombre, porque fue el primero que pasó por ahí.
Exactamente.
Pues pero el segundo que pasó...
Es que fue el primero que necesitó a Pujol.
Y si no, que se lo preguntéis a nuestro amigo Rodrigo Rato.
Y el siguiente
Rato.
Que necesitó a Pujol fue Aznar. Y dio otro 15.
O sea, no, pero no solo le necesitó Pujol. Aquellas comidas que hacían ahí en Burgos él y el padre Arzayus también fueron famosas, ¿eh?
Sí.
Y fueron más allá de lo que es política tributaria, ¿eh?
Sí, pero en cualquier caso una broma comparado con lo de del sanchismo.
Bueno, es que lo del sanchismo es toda una broma vista en su conjunto. Pero es una broma en la cual los actores han cogido su papel que les han dictado los anteriores. Lo que pasa es que ahora tenemos la suerte o la desgracia de ver este espectáculo que igual creíamos que no iba a llegar. Pero es que también hemos visto en otros países otros espectáculos que no nos imaginamos que iban a llegar. Entonces, cuidado, porque las democracias liberales tienen un problema.
A ver, Fernando.
Pues mira, yo no voy a entrar en números comparativos ni nada de estos, excepto en uno, solamente uno, si te parece. 5.567 empresas catalanas se han trasladado a fuera de Cataluña y la mayor parte a Madrid. Precisamente por las diferencias fiscales y por la diferencia de trato y por la diferencia de estabilidad incluso presupuestaria y política. Yo creo, y es verdad, estamos destrozando el Estado de las autonomías. No podemos ahora contrarrestar el Madrid ens roba con el Cataluña ens roba. Creo que la acción del gobierno, que es absolutamente nefasta en este terreno, va a provocar unas consecuencias tremendas dentro de no mucho tiempo. Es decir, el Estado de las autonomías se está desmembrando, porque hay comunidades autónomas que no se van a quedar cruzadas de brazos ante lo que se pretende, ante esta armonización venida de la desarmonización total del Nordeste, es decir, de los partidos separatistas. O es que Andalucía, Galicia o mi Cantabria se van a quedar cruzadas de brazos cuando les pasa lo mismo que a Madrid. Que
ahora hablaremos con el consejero andaluz.
Y bueno, yo creo que esto simplemente es un dislate más que tenemos desde aquí que denunciar, como es un dislate el hecho de que se vayan a producir 17 navidades diferentes, cada una en una comunidad autónoma, como es un dislate. Bueno, casi todo lo que es la desarmonización autonómica es un problema muy grave que se está generando aquí y que efectivamente o terminamos con el Estado autonómico tal y como está, como dice José María, o lo perfeccionamos o lo reencauzamos. Pero así, desde luego, se está viendo que no se puede seguir. Y bueno, Madrid no puede ser el pagano político de esta desarmonización absoluta que tenemos, evidentemente. Pero
Fernando, fíjate, si esas 5.000 y pico empresas catalanas que han decidido salir de Cataluña, unas a Valencia, bueno, 500,
entre ellas la Caixa.
Sí, pero la Caixa está en Valencia, fíjate, está en Valencia.
Y ahora el Sabadell.
Pero es que Valencia también es de las que se queja, vamos, Puig concretamente se queja también, digamos, de ese supuesto de paraíso fiscal madrileño. Quiero decir que si esas empresas catalanas han dejado Cataluña, no es precisamente porque lo hayan hecho contentas y con una decisión, digamos, para prosperar. No, han salido precisamente porque el infierno fiscal que el nacionalismo ha convertido Cataluña está provocando que muchísimas empresas, aparte de efectivamente de ese acoso nacionalista que les pone en peligro su propio mercado, porque son empresas que tienen proyección, por supuesto, nacional e incluso europea, saben que si se mantienen allí y se atienen a las normas que los nacionalistas les están imponiendo, al final les hace peligrar su propia supervivencia, no solo por la presión fiscal, sino también por los mercados.
Perdóname, creo que hay 5.567 razones. Cada empresa tiene sus razones, yo he hablado con algunas, tú supongo que también con algunas, cada una tiene sus razones, pero lo que es un hecho evidente es que empresas de Madrid a Cataluña no se han trasladado, y de Cataluña a Madrid y a otros sitios y a otros puntos de España, por supuesto, pero sobre todo a Madrid, sí. Y
la culpa no la tiene, digamos, bonificaciones fiscales de Madrid.
Pero si yo no estoy echando la culpa a las bonificaciones fiscales de Madrid. He dicho que hay 5.567 razones diferentes. Es decir, algo se está gestionando muy mal en Cataluña, pero algo se está gestionando muy mal y muy inequitativamente y muy iliberalmente, si se puede decir así, por parte del gobierno central.
Sí, además,
el gobierno central tiene que recomponerse.
Se debe decir iliberalmente. Se debe decir iliberalmente, porque sí, la democracia liberal es democracia liberal. Y puede ser uno más de izquierdas o más de derechas. Pero hay cuatro o cinco cosas que respetarán y hay que tender a respetar.
Oye, me has dado la razón en una cosa, en lo de iliberal, caray.
No, es que iliberal es un término el mundo no está cambiando.
Me das la razón.
Ojalá no cambie en la dirección que quieren los iliberales.
Pues son los que gobiernan, ¿eh?
Son los que gobiernan.
No, eso está claro.
Son los que gobiernan.
Pero los que gobiernan aquí, los que gobiernan en... Mira, en los últimos informes de Naciones Unidas sobre calidad democrática de los gobiernos, hay un aumento en los últimos 10 años de gobiernos que la ONU define como de sistema democrático con lagunas, ¿vale? Con lagunas. Entonces, son países desarrollados, ¿eh? Esto no creéis que es solo Zambia. Entonces, está avanzando el asunto este. Y esto es un reflejo en España, una España sin gobierno. Una España sin gobierno. Otra cosa es que tiene sillas. Y tiene el boletín oficial del Estado. Pero esto, o se pone pie en pared, o esto termina mal. Termina mal porque, por ejemplo, el sistema sanitario, que ahora se está acusando a no sé qué, de que las autonomías carguen con el muerto, es que las autonomías en España tienen la competencia de salud pública. Hoy hay una tribuna magnífica en un periódico de Madrid, en El País, de mi amigo Javier Rey del Castillo, que lo explica de miedo todo esto. No hay ningún país serio donde la política de salud pública, que es de competencia nacional y transnacional, esté en manos de 17 chiringuitos. No lo hay.
¿Me dejas dar una noticia muy rápida, Carlos?
Da una noticia muy rápida.
Hay un informe Bloomberg, importantísimo, porque los hacen muy bien, sobre los mejores y los peores sitios para estar en la era del coronavirus. Uh-huh. Hay 53 sitios. 53. El último es México, lo comprendo. ¿Sabéis dónde está España?
No.
En el 41.
Me parece muy arriba.
41. No, a mí no.
No, a mí sí. A mí no. Fernando, ahí parece arriba, ¿eh? Yo no sé qué
te... A mí simplemente me duele como español. Esto no se ha hecho público, este informe, demasiado, pero bueno, ahí está, el 41.
Es que el coronavirus lo que ha hecho es demostrar cómo se rompen las costuras del traje. Son unas costuras muy leves y el coronavirus está rompiendo las costuras del traje, porque es una tragedia.
Sí, porque las costuras ya estaban medianamente desatadas.
Sí, pero no ha habido gobernanza. En eso, efectivamente, Fidalgo, tienes toda la razón. Es decir, no ha habido gobernanza. Sí ha habido un gobierno demasiado autoritario en muchos aspectos y en otros totalmente desaparecido de sus responsabilidades. No, todo se ha centrado en la figura del presidente, pero no en la gobernanza de un equipo que tiene su prioridad todo el Estado, el interés general. El interés general. El problema es que el sanchismo no se preocupa tanto por el interés general como por el interés en permanecer en el poder, en el gobierno.
Suele ocurrir con los regímenes desviados.
Es una mutación. Es una clarísima mutación del PSOE de Rubalcaba.
Rubalcaba
fue el último, en que efectivamente tenía ese Estado y ese concepto de interés general en la cabeza. Y sabía que había cosas que no podían sobrepasarse.
No, porque sabía cuáles eran los límites de la democracia liberal, lo sabía. Y por eso en España...
Y el pacto del 78, que sigue vigente.
La Constitución está eso.
Perdóname, claro, pero no tiene mucho que ver lo de Rubalcaba con esto. Yo creo que son cosas diferentes. Pero,
estoy diciendo cómo la gobernanza ha desaparecido.
Que Antonio Caño es el autor,
del libro. Sí.
Antonio Caño, que fuera director del País, por cierto, de la etapa más brillante del País.
Al que le acusaban de ser poco paisista, vamos a decirlo así.
Poco sanchista. Mañana vamos con él.
Estoy deseando ver el libro, que no lo he visto.
Yo voy a ir a la presentación porque, hombre, no quiero perderme el momento. También es verdad que corrida de expectación, corrida de decepción, que decimos los...
Felipe González va a hablar.
Entonces, tengo muchas ganas de escuchar a Felipe, también a Madina,
Madina tiene el peso que tiene y Felipe tiene el peso que tiene. Felipe dice 3 y parece que dice 33.
Exacto.
Y otros como Madina pues dice 3 y son 3.
Pero que Felipe se considera amortizado, Madina no. Es que Felipe ya le dijeron a Felipe y Alfonso Guerra la semana pasada a estos chicos. Bueno, nosotros les tenemos un respeto de miedo, pero es que ahora el balón es nuestro y lo jugamos nosotros.
Yo creo que Madina, cuidado, hay que tener temple
para decirle eso a los jarrones chinos.
Yo creo que Madina
ha tirado la socialdemocracia europea. Estoy hablando de Lastra, que fue quien dijo la frase de la democracia europea.
Fernando.
Yo creo que Madina ha tirado ya la toalla de sus expectativas políticas. Está en otra cosa. Yo creo que ya Madina no encaja en esta situación en absoluto.
Sí, pero no es joven.
Pero es que hace falta otro PSOE diferente, yo creo. Falta un PSOE que ya no existe. Ahora mismo no existe, eso es verdad.
Y es muy difícil de que se refunde.
Sería muy importante que se crease, que se recrease un PSOE, el PSOE de Rubalcaba, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo, de Rubalcaba, que por cierto, no nos olvidemos de cómo le sacudieron a Rubalcaba, por muchas cosas,
Rubalcaba era angelical.
Pero era un político como la copa de un pino, y no nos dimos cuenta de lo que venía, porque Rubalcaba, de verdad, si Rubalcaba hubiese tirado la toalla en su momento, a lo mejor la monarquía no estaría en la situación en la que está en este momento.
Porque habrá un tío de convicción. Entonces la gente de convicción, pues muchas veces es molesta.
Bueno, yo no sé ahora. Lo que sí sé es que esto no es Rubalcaba, desde luego. Esto es muy diferente y que esto algo... Hombre,
esto es un algo, dios. Esto es un
algo,
dios.
Algo está siendo muy, muy, muy mal gestionado. Muy mal, muy mal. Y lleno de incoherencias. Y a mí ayer me sorprendían las declaraciones de Carmen Calvo, por ejemplo, o las de Manuel Castells. Ya las ha comentado suficientemente Carlos. Que hablan de una total incoherencia dentro del gobierno en estos momentos. Una total incoherencia.
Vamos, ya que la Comunidad Autónoma de Madrid sea la principal amenaza de la unidad de España.
Decir esto cuando estás pactando con Bildu, que al final, oye, el señor Otegi es el único que aquí no miente. Eso también es verdad, Ha dicho yo aquí, voto a los presupuestos para hacer la República Independiente de Euskadi. Ala, pues lo ha dicho así.
Esa va a llegar también cuando las ranas sin pelo,
Bueno, vale. Pero yo simplemente digo lo que significa pactar con Otegi. Pactar con Otegi, a mí no me importa lo de ETA, porque ETA, que bastante nos ha hecho sufrir a todos, ya es una cosa pasada. Me importa que es que estos señores quieren desmantelar el Estado y estar negociando con unos señores que quieren desmantelar el Estado, unos señores que quieren una armonización fiscal propia frente a la del resto del país y quieren ellos ser las que armonicen la del resto del país, estoy hablando de Esquerra, es que me parece un contrasentido, que pagaremos, ¿cómo no lo vamos a pagar?
Es que el nacionalismo siempre ha dicho cómo son ellos y cómo quieren que seamos los demás para que ellos puedan seguir siendo como son.
Claro, lo que no puede ser es que los nacionalistas impongan sus criterios. Lo han hecho, han ido arrancando parcelas.
Es que la esencia del nacionalismo es poner fronteras y decir a los demás cómo tienen que ser ellos para que la frontera la pongan ellos.
Exactamente. Sí, que ahora es inmenso, Fidalgo. Vamos a ver que Sony 55 y para mejorar su economía, la de su negocio. la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues el plan es sumarnos al Black Friday y aprovechar para hacer algunas compras, que hay que apoyar a los comercios. Fíjese, don Carlos, el 23% de los españoles ha aumentado las compras online durante la pandemia. Y además, los españoles somos los europeos que más las hemos incrementado, con un 67%. Nos siguen Italia y Portugal.
Con o sin Black Friday, tenemos que apoyar a nuestro comercio, pero siempre comprando de manera totalmente segura, ¿eh?
Bueno, podemos estar tranquilos, don Carlos, siempre que actuemos con prudencia. La PS2, que es la nueva Directiva Europea de Servicios de Pago, ayuda a incrementar la seguridad en la operativa online a fin de reducir el fraude en las compras por Internet. Esto consiste, don Carlos, en combinar dos o más elementos independientes, que son los llamados factores de autenticación, para autorizar una operación. Una de las opciones para hacer este doble check requerido por la normativa PSD2 es autorizar las compras mediante los canales digitales del banco.
Ah, con CaixaBank es sencillo y seguro.
Hombre, en el caso de CaixaBank, don Carlos, sus clientes podrán realizar las compras online con su tarjeta CaixaBank Now y recibirán un mensaje en la aplicación de su dispositivo para autorizarla. El usuario deberá verificar los datos, autorizarla o, por el contrario, cancelarla. Y los que no tengan la aplicación descargada pueden realizar la autorización desde el ordenador. Sencillo, rápido y, sobre todo, don Carlos, seguro.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.